Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Padre, te adoramos, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque es el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Así que concédenos en esta mañana el poder meditar en tu palabra, habla a nuestros corazones, guíanos en tu verdad, de modo que podamos levantar las manos y darte nuevamente las gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay palabras, hermanos, que son difícil de mencionar. Y de hecho, son pocas veces escuchadas. Y la razón no es por lo larga que sea la palabra o por lo difícil a nivel del lenguaje que sea mencionarla, no porque trabe la lengua, sino porque traba los corazones. Y de ahí es, mi hermano, que muchas veces cuando nosotros cometemos una falta contra alguien o cometemos pecado contra nuestro Dios, se hace difícil, se hace complicado pedir perdón. Ustedes no oyen frecuentemente esa palabra, ¿verdad? Es difícil decir perdón, perdóname. Es difícil reconocer la falta. Y note, hermanos, que aún nuestros niños cometen un error, cometen una falta contra el otro amiguito, lo llevamos y lo ponemos de frente, le decimos, pídele perdón. Hermanos, y mire, a veces tenemos que sacarle el perdón. Porque aún desde niños se ve la maldad del corazón y lo difícil que es pedir perdón. Y usted ve muchas veces cómo nosotros los padres tenemos que sacarle el perdón de la boca con la vara. Y eso habla, hermano, no de lo difícil que es la palabra en sí, sino de lo duro de nuestros corazones y qué difícil se hace para nosotros enfrentarnos a ellos. Y es algo, hermano, que está enraizado en el corazón del ser humano. Nosotros, los creyentes, nos encontramos frente a la misma situación y necesitamos, hermano, entender la dimensión del perdón, lo que esto significa para nosotros, lo que significa en el Señor para nosotros poder hacer un uso de esta palabra, no solamente correcta, sino también de una manera concienzuda, de modo que nuestro Dios pueda ser honrado, que nosotros podamos ser restaurados y que nuestros hermanos puedan ser también restaurados. Así que yo le invito a que vayan conmigo a Mateo capítulo 6 y vamos a meditar en una oración del Sermón del Monte, en el que nuestro Señor está hablando allí a los discípulos acerca de la oración modelo. Noten el versículo 12, allí es que quiero que nos concentremos por un momento. Verso 12. Dice el verso 12 de Mateo 6, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la realidad, hermano, es que nosotros pudiéramos agarrar este pasaje y muchos otros pasajes de las Escrituras para hablar acerca del perdón. Pero la realidad de nuestro corazón es que si nosotros no hemos experimentado el perdón amoroso de Jesús, nunca podremos perdonar a los demás. Usted no puede dar, como dice el pastor Guzmán muchas veces, lo que usted no tiene. Si usted no ha sido perdonado por el Señor, es difícil que usted pueda ejercer ese perdón para con otro. De ahí, mi hermano, que en nuestra vida nosotros debemos entender el poder transformador que tiene el perdón y cómo Dios capacita al hombre de Dios, a la mujer de Dios, entonces para poder perdonar. Antes de seguir, me gustaría que entonces definamos la palabra perdón. Según nuestra Real Academia de la Lengua, la palabra perdón proviene del prefijo latino per y del verbo doñare. Y esto significa cruzar, pasar por alto, adelantar, cruzar por encima de donación, regalo y obsequio. Pero si vemos esa definición a la luz del diccionario bíblico, nosotros vamos a encontrar que esta palabra tiene dos definiciones. En primer lugar, la remisión del castigo por una conducta pecaminosa, la liberación del pecado, de la culpa impuesta por Dios y por tanto justa. Y en segundo lugar, hermano, involucra la eliminación total de la causa del delito. Y grabe eso en su mente para algo que vamos a ver más ahorita. La liberación total de la causa del delito. Ahora bien, nosotros necesitamos saber primero y reconocer de qué hemos sido nosotros perdonados para nosotros poder entender entonces cómo vamos a perdonar a otros. En Efesios capítulo 1, verso 7, nos dice la palabra de Dios: allí en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según sus riquezas en gracia. En sentido general, nosotros pudiéramos decir que nosotros somos perdonados, que Dios nos perdona del pecado en sentido general. Pero el pecado tiene muchos nombres en nuestras vidas. Nosotros podemos nombrar muchos pecados en nuestra vida y en diferentes áreas. Así que nosotros debemos ver algunos los pecados que son más comunes a nosotros y que entonces nosotros podamos ver la magnitud y la consecuencia de nuestro pecado delante de Dios. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 1 al 3, leemos allí al menos cuatro áreas en las cuales nosotros podemos identificar nuestros pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Y en este pequeño texto, hermano, se mencionan al menos cuatro áreas en lo que tú y yo andábamos. Y es interesante que el texto dice todos nosotros, sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Lo primero que menciona el texto es que nos hemos conformado a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Al igual que ellos y que otros en el pasado, nosotros hemos visto lo que el mundo ofrecía, hemos visto sus placeres y ¿saben qué hemos hecho, hermanos? Hemos ido tras el mundo y hemos disfrutado gozosamente de los placeres que el mundo ofrece. Hemos visto que en el mundo los hombres eran machistas, eran rudos, eran ásperos, tenían más de una esposa y muchos de nosotros, ¿saben qué hicimos, hermanos? Corrimos tras ese ejemplo. Corrimos tras ese ejemplo, nos unimos a ello, vimos la nueva generación de mujeres, la liberación femenina de lo que tanto se habla. ¿Y sabe qué han hecho muchos en la iglesia, hermano? Muchas mujeres no solamente han corrido tras la liberación femenina, no, hermano, se han montado en ese autobús y han comprado un ticket VIP. Han comprado un ticket VIP para correr en ellos. Hemos visto que las mujeres de este mundo aman la vanidad. Y hemos visto la iglesia llena de mujeres vanidosas. Hemos visto que en este mundo son más amadores de sí mismos. Y nosotros lo hemos imitado. Y nos hemos puesto en primer lugar. Y no como decía nuestro hermano Julio ahorita, dando la preferencia a otros. Nos hemos convertido en hedonistas. Amadores de los placeres más que de Dios. Nos hemos vuelto a nosotros mismos, amadores de nosotros mismos, y nos preocupa más defender nuestra posición, lo que somos, más que defender a aquellos que puedan necesitarlo, o que razonar en cuanto a la verdad acerca de nosotros. En otras palabras, hermano, nos hemos amoldado al mundo, hemos tomado la forma del mundo, hemos corrido tras este mundo haciendo lo que ellos hacen, hemos querido imitar el mundo. Hemos ido tras ello y no hemos medido la consecuencia de ello. Por eso es que Pablo llama la atención a los hermanos en la iglesia de Roma y le dice: no se conformen a este siglo, no sean como ellos son, no caminen tras los caminos que ellos van, no sean lo que ellos quieren que ustedes sean, Porque cuando hacemos eso, entonces, hermanos, nosotros lo que estamos es amordándonos, tomando la forma, corriendo junto con el mundo su carrera de bocada hacia el infierno. Recuerden que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y parece que muchos en el día de hoy, no solo allá afuera, sino dentro de la iglesia misma, han olvidado este principio, han olvidado este texto. No améis el mundo, ni las cosas que hay en él, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Grábese eso en su mente, mi hermano. Mientras más ames al mundo, más vas a aborrecer a Dios. Es imposible servir a los dos señores al mismo tiempo. Es imposible hacerlo. El segundo pecado que se menciona aquí es que éramos hijos de desobediencia. ¿Y saben cuál es? La desobediencia de por sí es un pecado grave. ¿Pero saben qué hace más grave la desobediencia? Es que trae consigo dos pecados más amarrados a él que son letales. La desobediencia trae consigo la incredulidad y la rebeldía. Trae consigo la incredulidad y la rebeldía. ¿Recuerdan a Coré? ¿Cómo comenzó todo? Comenzó con una desobediencia que lo llevó a una rebeldía y a una incredulidad. Que lo llevó a incredulidad y lo llevó a rebeldía. Hablando de esto en Hebreos capítulo 4, verso 6, y de cómo algunos no entraron en el reposo, dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia, ellos no creyeron y se rebelaron. Ven, no solamente fueron desobedientes, sino que no creyeron, incredulidad, y luego ¿qué hicieron? Se rebelaron. La desobediencia lleva a la incredulidad y a la rebeldía. Un tercer pecado es que vivimos para la carne y para la carne y los pensamientos. Mi preocupación era satisfacer mis deseos, vivir para sí mismo. Y le dábamos a nuestro corazón lo que pedía nuestro corazón. Por ahí hay una canción famosa dominicana, ¿verdad? Que habla de eso. Y muchos de ustedes se la saben. No me estén viendo como que no se la saben, Porque, si el cuerpo te pide un pantalón, dale un pantalón. Y si tu corazón te pide cerveza, dale cerveza. Y si tu corazón te pide mujeres, dale mujeres. Y si alcohol, alcohol. Y si vanidades, vanidades. Dale. Dale todo lo que tu corazón pide. Pero recuerda que los que piensan como la carne morirán conforme a la carne. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Lo dice claro, hermano. Porque los deseos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís conforme si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y Pablo agrega en Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y por un momento, hermano, nos podemos estacionar en ese pasaje de Gálatas y podemos pensar en cuáles de esos pecados no hemos caminado. ¿Y sabe qué usted va a encontrar? Que no fue en uno que caminó, sino que lo anduvo todo. No en uno, sino que lo anduvo todo. Pero también dice que éramos hijos de ira. Y éramos por naturaleza los hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, éramos merecedores de la justa ira de Dios sobre nosotros. Éramos merecedores del infierno. Íbamos camino al infierno. Merecíamos que Dios nos destruyera sin ningún tipo de oportunidad. Pero ¿saben cuál es la buena noticia, hermano? Es que a pesar de todo nuestro pecado en lo que caminamos, a pesar de que odiábamos a Dios y no queríamos saber de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Nos perdonó con su gran amor con que nos amó. Por eso es que Pablo exclama en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la gran bendición que obtenemos a través del perdón divino de nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Cuál? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, ya no caminamos más ese camino. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados y regenerados. En el mismo capítulo 6, volviendo un poquito atrás en Romanos, nos dice entonces, capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No en la vieja manera de vivir, sino ¿en qué? En vida nueva, en novedad de vida. ¿Caminando conforme a qué ahora? ¿A la carne? No, sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice Pablo en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. Y el versículo 7 entonces nos dice, porque el que ha muerto ha sido crucificado, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él. Así es como Él nos lleva entonces de esta vida pecaminosa hacia una vida de perdón. Pero para que entendamos un poco más, ahora veamos la magnitud de nuestro pecado delante de Dios. Hemos pecado, ya hemos visto en qué maneras y en cuáles formas. Ahora ese pecado tiene un peso. Ese pecado acarrea una condenación. ¿Pero de qué tamaño es esa condenación? Cuando hablamos de magnitud, hermano, nos referimos a la medida de grandeza del perdón de nuestro Dios nos otorga a través de Jesucristo. Y oiga una cosa, mi hermano. Tú y yo no hemos hecho nada para merecer ese perdón. De hecho, estábamos incapacitados para hacer algo. Y nuestra culpa es tan grande. Nuestra culpa era tan grande que teníamos un solo destino, una sola parada, un solo lugar al cual nos dirigíamos sin lugar a duda. Y ese ticket estaba comprado y la guagua estaba lista. ¿Saben cuál es ese lugar? El infierno. Pero él tiene un apellido, eterno. Estamos destinados a ir allá. El pasaje estaba comprado. No había nada que tú, mi hermano, pudieras hacer o que tú, mi amigo, puedas hacer para liberarte de eso. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, quiso pagar la deuda de nuestro pecado ante su Padre. Una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Una deuda que no teníamos la capacidad. Una condición de la cual tú y yo no podíamos salir por sí solo. Así que estábamos feo para la foto y desgreñado para el video. Estábamos complicados. Y esa deuda solo podía ser pagada con alguien cuyo valor sea de conformidad al perdón que recibíamos. Hermano, por un momento piensa en esto. Usted ha pecado contra un Dios eterno y ha ofendido la santidad de un Dios que es santo, santo, santo. Nadie como Él. Y usted piensa que pecar contra ese Dios se iba a pagar con algo muy sencillo. De hecho, Jonathan Edwards dice, el infierno no es un mito que usamos para que la gente venga al arrepentimiento, sino la justa condenación de un infierno eterno para aquellos que han pecado contra un Dios eterno. Por tanto, para ser librado de ese juicio Y de ese castigo eterno necesitábamos la vida de un hombre que pueda satisfacer la justicia eterna de Dios. Y ese nombre es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios perfecto para los hombres y es el hombre perfecto para su Dios. Solo Él podía pagar esa deuda. Colosenses capítulo 3, capítulo 2, versos 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra sangre, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ven la grandeza de ese perdón? ¿Ven allí la grandeza de ese perdón? Qué glorioso es saber que nosotros somos perdonados en esa medida. Dios quitó el acta de los decretos que pesaba contra nosotros. Ya no hay más expediente contra ti. Ya no habrá más expediente, mi hermano. El Señor tomó el expediente de tu pecado, lo llevó a la cruz y lo clavó junto con Él allí. Esa es la grandeza del perdón que hemos recibido. Por eso Jeremías dice, ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, perdonaré su maldad. Pero añade algo más, y no me acordaré más de su pecado, versículo 8 de Jeremías 33. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados contra mí, que contra mí pecaron. Y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Entre todas las naciones de la tierra que han oído todo el bien que les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que yo le daré. Luego del perdón de nuestros pecados, ¿qué viene? La paz. ¿Y quién da esa misma paz? Nuestro Señor. Pero es interesante, hermano, no solamente ver nuestro pecado y ver cómo el Señor nos ha perdonado de ese pecado y en la magnitud que lo ha hecho. El texto de Mateo 6 envuelve algo más. Volvamos a Mateo 6. Y perdónanos. Perdónanos, ¿verdad? Pero la segunda parte del pasaje, ¿qué dice? Y perdona nuestras deudas, como también, ¿qué? La primera está bonita, ¿verdad? Qué bueno verlo en esa magnitud. Como nosotros perdonamos. O sea, nuestro Señor da por sentado, enseñando en la oración del monte, que así como Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos, ¿qué? Perdonar a los demás. Así que, comenzando por ahí, hermano, lo primero que debemos decir es que no es una opción para el creyente perdonar a sus hermanos. No es una opción, es una obligación. No es una opción. Es que tú no sabes lo que Él me hizo. Tú tenías que estar ahí para que tú veas. ¿Y? No, pero es que tú no conoces a fulano. Tú no sabes la lengua que tiene. La pregunta que debemos seguir haciéndonos es, ¿y? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Tú te sientes perdonado por el Señor? ¿Tú sientes que el Señor ha perdonado todos y cada uno de tus pecados? Sí. Pues entonces, ¿sabe qué debe hacer? Perdonar. Perdonar a tu hermano, perdonarlo. ¿Es duro? No hemos dicho lo contrario. ¿Es difícil? Tampoco hemos dicho lo contrario. Pero la Biblia no está hecha, Dios no nos ha dado la Biblia y su palabra para que hagamos las cosas que son fáciles. ¿Verdad que no? Sino para que hagamos todo lo que está en ella. Las fáciles y las difíciles. las fáciles y las difíciles. No es casualidad, entonces, hermano, que vimos esta primera parte. ¿Para qué? Para que te contemples delante de Dios y entonces te veas frente a tu hermano. Y es interesante que el mismo Señor en el versículo 14 de Mateo 6, cuando termina con la oración, entonces Él dice en el verso 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea que la responsabilidad, el peso, es aún mayor. Si el problema grave del hombre delante de Dios era el pecado, entonces el perdón era la solución ideal para este hombre. Así que la primera parte de este verso 14 está dado de una manera positiva, ¿verdad? Porque si perdona a los hombres sus ofensas. Y los creyentes, hermanos, tenemos que aprender a perdonar las faltas sin importar la magnitud, el tamaño, la forma, el momento, las circunstancias. Eso no importa, hermanos. Eso no importa. ¿Saben por qué? Tu pecado fue mayor delante de Dios y Él te perdonó. Y nadie podrá pecar de la manera en que tú pecaste contra tu Dios. Así que si nadie va a alcanzar la medida de la ofensa tuya para con Dios, entonces merece perdón. Porque tus pecados fueron mayores y contra un Dios mayor y fuiste perdonado. Entonces cuando nos encontramos frente a cualquier otro pecado, ¿qué debemos hacer? Ejercitar lo mismo que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Yo oigo mucho una frase regularmente de la gente. Yo lo voy a perdonar cuando yo esté convencido. Yo lo voy a perdonar cuando yo me calme. No es que tengo que pensarlo porque yo no puedo ser hipócrita. Yo lo he escuchado muchas veces. Yo sé que tal vez muchos de ustedes también lo han dicho. Hermano, la obediencia no implica hipocresía. La obediencia no implica hipocresía. ¿Tú sabes por qué? Muchos de los principios que tenemos que obedecer no nos gustan. No queremos, pero tenemos que obedecerlo aunque no lo sintamos. No estamos hablando de si lo siento o no lo siento. Es de qué dice Dios y qué demanda Dios de mí. Y aunque no me guste, lo voy a hacer porque todo eso que es conforme a su palabra y conforme a su voluntad va a obrar para bien aunque yo no lo entienda. Aunque no me sienta cómodo haciéndolo. Aunque no me guste. Pero si le creo a Dios, voy a poner a un lado mis sentimientos, voy a poner a un lado los resentimientos y voy a hacer lo que Él me manda hacer, perdonar. Ese es el punto, mi hermano. Y no hagamos tampoco como Pedro. Yo no sé cuántas veces habían pecado contra Pedro, que a Pedro se le ocurrió esa pregunta. Señor, pero ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Pedro se estaba asegurando de, ¿verdad? Y tal vez era que Pedro tenía una situación por ahí, tal vez, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Estamos en este caso especulando algo acerca de Pedro. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pedro le dice, ¿hasta cuánto? ¡Hasta siete, Señor! Y la respuesta del Señor fue, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. No calculen. Porque el sentido del texto no es que calcule 70 veces 7 y lo anote para perdonar. ¿Verdad? Sino todas las veces que sea necesario perdonar, perdona. Porque cada vez que pecas contra tu Dios, si va donde tu Dios, ¿qué recibe de Él? Perdón. ¿Ustedes se imaginan que el Señor nos perdonara hasta 70 veces 7 a nosotros? Y de ahí para el infierno. Tal vez la iglesia esté vacía. Tal vez salgamos por la calle y no encontremos a nadie. Pero la idea del texto, hermano, no es que calculen para contar esa cantidad de veces, sino que todas las veces que mi hermano pecare contra mí, mi corazón debe estar dispuesto a que a sentarme con mi hermano, a perdonarlo, por cuanto yo también he sido perdonado por Cristo. Todas las veces que sea necesario. Todas las veces debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Todos ellos deben ser objeto del ejercicio continuo de nuestro perdón para con ellos. Y muchas veces los hijos hacen a uno coger cuerda, hasta los chiquitos. No crean que son los grandes nada más, hasta los chiquitos. Y aún esos pequeños, aquellos que son un poquito más grandes, aquellos que son fácil de llevar, aquellos que son un poco más difíciles, hay que sentarlo, hay que hablarle de sus pecados, pero hay que perdonarle sus pecados. ¿Saben por qué? Estaremos dando un buen ejemplo a nuestros hijos cuando somos capaces de reconocer su pecado, de reconocer nuestro pecado, de pedirle perdón a nuestros hijos, de perdonarlo cuando son ellos que cometen falta contra nosotros, y estaremos dándole a ellos el ejemplo de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Las esposas, yo sé, ahí sí es bueno, miren, el matrimonio sí es bueno, ahí sí es bueno calcular hasta 70 veces 7. ¿Eh? Su esposa es la que más tiempo comparte con usted, la que mejor te conoce. Te sabe los truquitos de ponerte rápido, de ponerte lento. Por eso es que hay hijos que van y le dicen a la mamá que le pidan algo al papá por ellos, porque ellas saben cómo ponerlo rápido. Pero así como hacen ponerlo rápido, de ambos lados también se pueden poner agresivos y ásperos. Y a veces pareciera, hermano, como que la gente en el matrimonio se cansa de perdonar. Los que no vinieron el viernes, bajen el mensaje. Bajen el mensaje acerca del pacto matrimonial, porque es muy interesante. La vida matrimonial, desde el principio hasta el final, tiene que estar amarrada a dos palabras: amor y perdón. 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 Porque si no, mi hermano, vamos a fracasar antes de llegar al final. Pero pareciera que algunos hombres se cansan. Pero es que no puede ser siempre la misma cosa. Pero, ¿cuántas veces te he perdonado lo mismo? Pero tú sabes que... Bueno, mire, yo me río porque hay muchas cosas en el matrimonio que son extrañas. Pareciera como que las reglas que usamos para aplicarla a nuestra vida normalmente no se pueden aplicar al matrimonio. No, porque me ofendió. Y tú ofendiste al Señor, y Él ha ofendido al Señor. Y el problema, hermano, muchas veces es que queremos ver el pecado en el matrimonio en función a nosotros, en función a mí o a mi esposa. Y es un error, hermano, tenemos que ver el pecado en función a Dios. Cuando yo peco contra mi esposa, he pecado contra Dios. Cuando mi esposa peca contra mí, ha pecado contra su Dios. Necesitamos ambos buscar el perdón de Dios para luego perdonarnos nosotros. Pero ¿saben qué, hermano? Queremos resolver el problema nosotros. Queremos sacar a Dios de la ecuación. ¿Y saben por qué queremos sacar a Dios de la ecuación? Para poder hacer cosas que a Dios no le agradan. Eso es lo que queremos hacer ahí en el medio. Y por eso queremos sacarlo de esa ecuación. Narra la historia de una señora, cito. Un hombre había vivido una vida de muchos pecados. Y se convirtió. Al final llegó a casarse con una mujer cristiana. Él le había confiado la naturaleza de su vida pasada en unas cuantas palabras. En lo que le decía estas cosas, la esposa le agarró la cabeza, la puso entre sus manos, le acercó a su hombro y le besó, diciendo: Juan, quiero que entienda algo con toda claridad. Conozco muy bien mi Biblia. Por lo tanto, conozco la sutileza del pecado y las artimañas de él que trabajan en el corazón del ser humano. Sé que eres un hombre totalmente convertido, pero sé que aún luchas con una vieja naturaleza y que todavía no has aprendido completamente los caminos de Dios, como pronto lo harás. El diablo hará todo lo posible para arruinar tu vida cristiana. Y se encargará de que toda clase de tentaciones crucen tu camino. Y llegará el día, Dios no lo permita, en que sucumbirás a la tentación y pecarás. El diablo inmediatamente te dirá que no sirve intentarlo, que será mejor que continúes pecando, que por encima de todo no me lo digas, porque me lastimarás. Pero Juan, quiero que sepas que aquí en mis brazos está tu hogar. Cuando me casé contigo, conocí a tu vieja naturaleza, así como tu nueva naturaleza. Y quiero que sepa que hay perdón completo por adelantado a cualquier mal que pueda entrar a nuestras vidas. Esa mujer, hermano, entendía muy bien. Entendía muy bien. No solamente su matrimonio, sino la voluntad de Dios para él. Estaba claro en su mente y nosotros debemos aprender eso. Usted no se casó con un santo, ni con un ángel menos. Si alguien se casó con un ángel aquí, me dejan saber ahorita. O si algún hombre se casó con una angelita que se la trajeron del cielo y le dijeron, esa no va a pecar, esa no va a hacer nada malo, mire, esa está de fábrica, no ha sido dañada por el pecado. Usted ahorita me dice, para que tengamos una conversación aparte con el pastor Guzmán. El principio está claro, mi hermano, y sabemos que es difícil. En Efesios capítulo 4, versículo 32, se nos alienta a ser benigno, uno con otro, misericordioso, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos tomar esas prácticas en nuestra vida matrimonial, familiar, con nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, en la iglesia, en todos los lugares en los que nosotros hagamos vida social. El Señor Jesucristo también habla, no solamente de cómo hemos sido perdonados, de la actitud que tenemos que tener cuando perdonamos, sino también de cómo nosotros interpretamos ese perdón que viene de Él. Y es interesante que en Mateo capítulo 18, vayan allá, nosotros vemos aquí la historia de un hombre a quien se le había perdonado una gran deuda, versículo 23. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, no son 10,000 pesos. 10,000 talentos. Si hacemos un ejercicio rápido, un talento equivalía a 6,000 denarios. Y los obreros en ese tiempo cobraban un denario por cada día de trabajo. O sea, el salario de un día laboral era un denario. Este esclavo hubiera tenido que trabajar 6 días a la semana durante 1,000 semanas, que sería alrededor de 19 años, para pagar un talento. Y él debía 10,000 talentos. Lo que aunque le añadieran 10 o 15 vidas, él iba a poder terminar de pagar todo lo que debía. Así que la deuda de este hombre era muy grande. Él no podía pagarla. Así que su señor mandó a venderlo a él, junto con la mujer y los hijos y todo lo que tenían. A veces se juntaba algo con que pagar esa deuda. Entonces el siervo cayó postrado delante de él diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Verso 25 y 26. Su deuda era inmensa. Habría sido imposible para él pagarla, hermanos. ¿Entienden la magnitud de la deuda de este hombre? En 19 años le iba a pagar uno de los 10.000 talentos que debía. Uno. Era imposible. Así que no quedó de otra. Agarra a la mujer, a los hijos, a todo el mundo, véndelo. Y lo que den por ello, tráemelo, porque total, él no me va a poder pagar. En buen dominicano, tratemos de recoger algo de lo que pueda quedar. Pero es interesante la respuesta del Señor a ese clamor. Cayó y se postró delante diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Así que nosotros podemos hacer un simbolismo en esta parábola. Al hombre que se le perdona su deuda impagable, la cual representa su pecado, ¿verdad? Y haya misericordia delante del rey, lo cual representa salvación. Sin embargo, el hombre abusó de este regalo maravilloso. Le fueron perdonadas todas las deudas y fue soltado. Ven paz. ¿Pero qué hizo este hombre? Al salir de aquí, verso 28, al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndolo por el cuello lo ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo cayendo le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y él no quiso. Hermano, eran 100 denarios, 100 días de trabajo. Y él no quiso perdonarle la deuda de 100 días de trabajo a su consiervo, aún cuando a él se le había perdonado 10.000 talentos, la vida de él, la mujer y de todos los hijos. Y él no quiso perdonar a este consiervo. La deuda de este consiervo era insignificante con la deuda de él. Pero el pasaje describe lo que sucedió a continuación, a partir del verso 31. Cuando su consiervo vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y lo declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también la tuve misericordia de ti? Y su señor enojado le entregó los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y lo que dice el texto, así también hará con vosotros vuestro Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a su hermano. ¿Ven que el asunto es serio, mi hermano? O sea, Dios está dispuesto a perdonar, no uno, todos tus pecados. ¿Y tú no puedes perdonarle uno a tu hermano? ¿Sabe qué va a hacer el Señor con nosotros? El texto lo describe. Léalo usted mismo. También hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Hermano, esto debe poner un peso en nuestros corazones. Por eso le decía al principio, no es opcional el perdón entre los creyentes. No es una opción, no es si yo quiero, no es si lo siento. No es si ya estoy convencido. No, de lo que tienes que convencerte de no irte al infierno. Porque si haces eso, entonces estás evidenciando que vas en un camino que lleva a la perdición. Que no vives conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y saben algo, hermano, cuando nosotros vemos los pecados que se cometen en contra de nosotros, tan grandes, que no pueden ser perdonados, no es un problema nada más de orgullo, es un problema de que nos estamos viendo por encima de Dios. Porque si Él, que es Dios, puede perdonar todos los pecados sin naturaleza alguna y sin importar, y usted no puede perdonarlo, entonces usted está, ¿qué? Un paso más arriba de Dios. Así te consideras. Está por encima de Dios. Y es como si en tu corazón dijera, Dios puede perdonarlo, pero yo no. Una frase muy dominicana. Que lo perdone el Señor, pero yo no. ¿Tú eres mejor que Dios? Pregúntate. La pregunta que tiene que hacerte es si tú eres mejor que Dios. Si te considera más grande que Dios. Porque si te considera más grande que Él, tú eres un diablo. ¿O no fue eso lo que pasó con Lucifer en el cielo? Hasta que fue hallado en su corazón, maldad. ¿Y qué dijo él? Y subiré y estaré. Y subió tan alto que cuando lo hicieron así para abajo. Cuando se viene a ver el bimbán de lo que hablan los científicos. El tablazo que se dio abajo. Si subes mucho, hermano, tu caída también será bien grande. Finalmente, veamos 5 razones por las cuales nosotros debemos ejercitar una vida de perdón. 5 razones por las cuales nosotros debemos ejercitar una vida de perdón. En primer lugar, mis hermanos, una vida de perdón es una característica de los santos. Es una característica de los verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros como ciudadanos del reino somos bienaventurados y recibimos misericordia, nosotros debemos expresar esa misericordia de la misma manera para con los hermanos. Mateo 5:7. Bendecir a aquellos que nos persiguen. ¿A qué vale eso? Perdonar. Al mostrar compasión a aquellos que te odian. Tú no tienes que caerle bien a todo el mundo, mi hermano. Habrá gente que tú no le vendrás ni con cucharita. Pero si es haciendo lo bueno, tú le dejas eso en la mano del Señor y lo perdonas. ¿Ustedes recuerdan a Esteban? ¿Verdad? Había mucha gente en Jerusalén que a Esteban no le caía bien. No le caía bien. ¿Por qué? Por su predicación fiel del Evangelio. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron. Pero ve el ejemplo de una característica. Ve allí la característica de un hombre de Dios. Aún en medio de su muerte, ¿qué clamó Esteban? ¿Qué recuerdan ustedes que dijo Esteban? Perdónalos. Perdónalos. En el corazón de Esteban ellos estaban perdonados. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esa es la característica de un verdadero hijo de Dios. Esa es la característica de los santos. Ejercitan el perdón. El perdón es la marca de un corazón que ha sido regenerado. Es la marca de un corazón que ha sido regenerado. Cuando un cristiano no perdona, hermanos, está hablando mal de su fe. Y se está estableciendo como un juez superior a Dios. La segunda característica, mi hermano, es porque es un ejemplo que Cristo nos da. Es un ejemplo que Cristo nos da. Todas las escrituras están plasmadas del perdón que hemos recibido de Dios a través de Cristo. Y de cómo Cristo mismo ejercitó ese perdón durante su vida terrenal. Y si Él, que es nuestro Maestro, lo hizo, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan lo dijo claro. El que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? Como él anduvo. Entonces es sencillo, mi hermano. Es sencillo. ¿Quieres caminar como Cristo caminó? Empieza perdonando. El mismo Señor Jesucristo oró en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos. La severidad de cualquier ofensa hacia nosotros no se puede comparar con lo que nuestro Señor soportó. El escritor de los Hebreos dice, todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hay excusa para perdonar. Si Cristo no puso excusa, es sencillo, mi hermano. Tú no puedes ponerla tampoco. No me hable de que no puede, de que si debe. No me juegue la palabra. No puede, no debe, como tú quieras. Pero si ese es el ejemplo que Él nos ha dado, entonces nosotros debemos caerle atrás si queremos caminar como Él anduvo. Por eso es que Pablo nos manda en Efesios capítulo 4, verso 32, a ser bondadosos, misericordiosos, a perdonarnos los unos con los otros. Pero en tercer lugar también expresa la virtud más sublime del hombre. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, estamos evidenciando la virtud más sublime de Dios para con nosotros, el perdón de nuestros pecados. Pero en cuarto lugar, mis hermanos, el perdón de pecado también libra la culpa de la conciencia. La falta de perdón no es solamente una barrera que se levanta entre Dios y tú. También es algo que te quita la paz. Cuando usted está peleado con alguien y no acaba de resolver la cosa, mi hermano, hay una inquietud, hay una incomodidad en el corazón. Usted se imagina en la casa, usted está peleado con la esposa, con uno de los hijos, y todo el mundo como que anda de refilón mirando. Me habrá mirado. Y pasa por el otro lado. Fulano, ¿y será conmigo? Y yo me imagino en la cama que se duermen tarde esperando a ver si uno de los dos dice algo. ¿Será que quiere hablar conmigo? Me va a pedir perdón. Hermano, por eso resuelve ese problema. Siéntese, pídale perdón a Dios y pida perdón y ya. Porque el que no perdona no tiene paz. Está inquieto. Cuando usted está así, mi hermano, hasta las cosas que no son le parecen que son. De repente lo miran y se hizo así y dice, se tapó los ojos para no mirarme, pero era una paja que tenía cerca del ojo. Pero es que usted está, como dice el dominicano, está chivo. Está que todo le sospecha de todo. Pero porque hay un problema que no se ha resuelto. No se han pedido perdón. Y siempre esa incomodidad está, ¿usted sabe hasta cuándo? Hasta que se confiesa el pecado, se le pide perdón a Dios, se piden perdón los unos de los otros y empiezan a caminar entonces como Dios quiere. ¿Tú quieres tener una conciencia tranquila? ¿Tú quieres llevar la fiesta en paz? Pídanse perdón. Y miren, hermano, es verdad que muchas veces los problemas con la gente comienzan porque alguien comenzó. Pero regularmente terminan pecando los dos, o los tres, o los cuatro, o los cinco. Pero eso es difícil que haya una sola víctima. Lo que sí hay muchas veces es uno que comienza el fuego. Pero después que el fuego comenzó, hay muchos echando gasolina. Hay muchos echando gasolina. Por tanto, se hacen culpables todos y todos necesitan perdonarse los unos a los otros. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando ese pecado no se perdona y se le da tiempo y tiempo y tiempo, ¿saben qué estamos haciendo? Le estamos dando ventaja a Satanás. Le damos ventaja a Satanás. De hecho, Pablo, en 2 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, lo expresa de esta manera. Pablo dice, y al vosotros perdonáis, yo también, perdón, y al que vosotros perdonáis, le dice Pablo a los Corintios, yo también. Porque también yo, que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el versículo 11, noten lo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no nos perdonamos, ¿qué estamos haciendo? Dándole ventaja a Satanás. Buscando que Satanás siga sembrando. Sí, es así. Pero mira cómo te trata. Eso por eso fue ayer y ya mira hoy. Y Satanás empieza a llenarte la cabeza de basura. Mi hermano, que si no se detiene rápido, ¿sabe qué le vuelve a la cabeza? Un basurero. Y cuando la cabeza se vuelve un basurero, ¿sabe lo que va a salir por la boca? Basura. Basura. Y entonces cuando hable, eso se va a evidenciar. Que ese zafacón que se llenó de basura, que Satanás te lo llenó de basura, bajó para acá, ¿verdad? Y eso fue lo que soltamos. Así que el perdón, mis hermanos, no solamente nos libra de esa conciencia, sino que nos permite a nosotros no darle ventaja a Satanás. No, ven, mi hermano, ven. Yo tengo la sensación de pam, pam, pam. ¿Tú también? No, mi hermano, pasó el directo. Mira, perdóname. Y hay muchos cristianos que la moda es excúsame, pero yo no he visto eso en la Biblia. Si usted la encuentra, me la enseña ahorita. Pero la Biblia nos habla de que Dios nos excusó delante del Padre. Se oye bonita la palabra, pero la palabra es nos perdonó. Borró la lista de los decretos que pesaban contra nosotros. La quitó. Cuando tú perdonas, mi hermano, haces lo mismo. Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar la cosa, de borrarla de la mente. Pero aún cuando esa cosa el diablo la traiga a nuestra mente, ¿saben qué decirme? Apártate de mí, Satanás, porque ya yo he perdonado a mi hermano. Porque muchas veces va a venir esa conciencia a nuestra mente. Y en quinto y último lugar, hermano, el perdón, el ejercicio del perdón, como característica de los santos, beneficia al cuerpo de Cristo, beneficia a la iglesia. Probablemente pocas cosas han causado tanto debilitamiento al poder de la iglesia que los conflictos dentro de ella. Porque imagínese usted, si una iglesia está llena de conflictos, divisiones, problemas, gente que no se perdona, ¿qué le vamos nosotros a predicar al mundo? ¿De qué le vamos a predicar? No podremos hablar de paz porque no hay paz. No podremos hablar de perdón porque si los miembros de la iglesia no son capaces de perdonarse los unos a los otros. Entonces cuando los que lleguen vean eso, ¿qué van a decir? Y eso es que son evangélicos, mi hermano. Mire, yo me fui de ahí nada más por eso. Por los líos que habían ahí. No, mis hermanos. Cuando una iglesia ejercita el perdón como parte de su vida, ¿saben qué sucede? Dios es honrado, Dios es glorificado y la iglesia es bendecida. Eso, mi hermano, habla de la vida espiritual de los miembros de esa iglesia. Da un buen testimonio del ejemplo que ellos están siguiendo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, estas palabras que nosotros hemos visto en esta mañana deben ayudarnos nosotros a tener una visión diferente acerca del perdón. Debe ayudarnos nosotros a tener una predisposición a perdonar. Yo no sé quién va a pecar contra mí. Yo no sé en qué sentido van a pecar contra mí. Pero yo sí sé una cosa. Yo estoy predispuesto a perdonar. Que sin importar quién peque contra mí, sin importar cuál fuera el pecado, yo estaré dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Esa predisposición debe estar en nuestro corazón, hermano, a la luz de lo que hemos estudiado. Porque si yo peco contra mi hermano, yo no tengo que estar esperando que el hermano me llame. Para cuando él me llame, entonces yo pedirle perdón. No. Si tú sabes que has pecado, no pierda tiempo. Ve donde tu hermano y díselo. Mi hermano, yo sé que he pecado contra ti. Mi corazón está triste porque yo he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Yo necesito tu perdón para estar en paz con Dios y en paz contigo. Alguno me dirá, y si no te perdona, esos son sus problemas. Esos son sus problemas y lo del Señor. El tuyo es pedir perdón. El tuyo es pedir perdón. Tu paz no depende de si te perdonaron o no te perdonaron, sino de haber cumplido con la voluntad de Dios. Ahora, Él tiene una cuenta pendiente con Dios. Y Él, el día del juicio, si no se ha arrepentido de eso, dará cuenta por eso. Pero tenemos que cumplir nosotros con nuestra responsabilidad delante de Dios. En primera de Tesalonicenses terminamos leyendo este pasaje. Dice, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo en vuestro espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Que así seamos encontrados haciendo, como buenos siervos fieles, que honramos a nuestro Dios en el ejercicio continuo del perdón en nuestra vida cristiana. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos concedes ver estas maravillosas verdades acerca del perdón. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a pedir perdón y a poder meditar en la obra maravillosa de Cristo en la cruz, perdonando todos y cada uno de nuestros pecados. De modo que al contemplar esa maravillosa obra, al contemplar esa grandiosa obra, al contemplarnos, Señor, esa increíble obra tuya en la cruz, perdonando todos y cada uno de nuestros pecados y librarnos del infierno eterno, nosotros podamos, con corazón sensible, con corazones humildes, perdonarnos los unos a los otros. Oh Señor, perdónanos porque muchas veces hemos pecado contra ti en este sentido. y no hemos sido rápidos en pedir perdón, en buscar la reconciliación con nuestros hermanos, en buscar la reconciliación con nuestras esposas, en buscar la reconciliación con nuestros hijos. Perdónanos por todas las veces que hemos dado un mal ejemplo de tu evangelio haciendo lo contrario. Y ayúdanos a vivir una vida de perdón, que te agrade, que te honre, que exalte tu nombre y que bendiga a tu iglesia, Señor. En el nombre de nuestro poderoso Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén.